Mario, buenos días.
Buenos días.
¿Tienes estrés?
Más vale que tenga de vez en cuando estrés, porque si no estaría oliendo las margaritas por las raíces. Decirte que estaría ya bajo tierra. Es la única manera de vivir sin estrés, ¿sabes?
Es que he salido a la calle y le he preguntado esto mismo a gente. Quiero que lo escuchemos.
Sí, sí, yo vivo estresada.
El estrés ya forma parte de nosotros como de rutina. Sin estrés ya prácticamente no se puede vivir, porque hasta el propio cuerpo ya te lo pide.
El estrés es algo que hace años ha llegado para ya no irse. En el trabajo, en la calle, a veces incluso en casa.
Repetimos tanto la palabra estrés que yo no sabría definirla. Es decir, yo no sé qué es el estrés.
Bueno, el que acuñó la palabra estaba en la Universidad de McGill, en Canadá. Era un joven investigador y estaba en un colegio mayor donde había estudiantes y en el mundo de la ingeniería del metal, y hablaban del estrés de los metales. Y él dijo, qué bueno hablar del estrés biológico, ¿no? Entonces, es cuando tú, de alguna manera, sacas a un ser vivo de su zona familiar, de su zona conocida. En ese momento tiene que activarse algo para ayudarle a mantener su equilibrio interno, mantener su vida en algunas situaciones y volver a lo que se llama la homeostasis, es decir, esa situación previa de la que se partía, en la cual pues todo estaba funcionando de una manera regular. Eso es el estrés.
¿Entonces el estrés no es malo?
No, el estrés que va a ser malo. Lo que es malo es una forma determinada de estrés. Fíjate con lo que hemos escuchado. ¿Te parece que analicemos lo que han dicho?
Por favor.
Porque me parece fascinante. Primero, una cosa es tener estrés y otra cosa es vivir estresado.
Me interesa mucho.
Claro, tener estrés quiere decir que tengo momentos de estrés. Vivir estresado es que ya forma parte de mi vida. Fíjate que uno de los caballeros ha dicho, el cuerpo te pide el estrés. Esto es así. Fíjate qué cosa más alucinante. Cuando nosotros tenemos estrés sostenido en el tiempo, liberamos una serie de marcadores químicos, una serie de sustancias, y entre ellas una que se llama el cortisol. Las células, tenemos aproximadamente unos 60 trillones de células, se acostumbran a vivir, de alguna manera, bañadas en cortisol.
Ajá.
Y llega un momento en el que se hacen adictas a lo que las daña.
Mm.
Y cuando no lo tienen, el cuerpo lo exige, lo que se llama el painful body, el cuerpo doloroso. Es, de alguna manera, lo exige. Es como una drogadicción, donde la persona que es adicta a esa droga sabe que le hace mal, su cuerpo sabe que es malo para ella, para él, y sin embargo lo sigue pidiendo. Esto es alucinante.
Interesante.
Entonces,
sí.
Vivimos adictos al estrés. Y eso es dañino. Eso es dañino porque el estrés, tener momentos de estrés, algo que tenga, o sea, unos picos tremendos, o tengas una patología cardiovascular previa, etcétera, el organismo lo tolera perfectamente bien. Vivir estresado es lo que se llama estrés crónico o distrés, que es la forma negativa, ¿no?
Uh-huh.
Y eso está asociado a todo tipo de dolencias, pero a todo tipo, porque el cortisol no deja, ¿cómo se dice?, pie con cabeza.
Sí,
o, pie con cabeza a ningún órgano del cuerpo, lo que es una hormona tremendamente beneficiosa cuando se segrega siguiendo el ritmo de la luz, el ritmo circadiano, circadía alrededor del sol, es fantástico. Pero cuando se libera de forma sostenida, eso es terrible porque hace mucho daño.
Tú y yo hemos hablado mucho de cómo crear hábitos buenos y cómo salir de hábitos malos. Claro, recuerdo que me decías, oye, dejar de tener un hábito es tan fácil como salir de tu zona. Bueno, tan fácil. Hay que salir de tu zona de confort. Para eso es necesario el estrés, porque sales de la zona de confort y entiendo que se activa el estrés. ¿Qué ocurre? Que ahora con esta conversación yo creo que he confundido estrés con ansiedad muchas veces. No en mi cuerpo, sino en la definición.
Claro, es que una cosa es lo que el cuerpo está experimentando, que eso es lo que es el estrés, porque ten en cuenta que el que lo descubrió, los mecanismos del estrés, este médico del que yo hablaba, endocrinólogo, el profesor Hans Selye, hablaba biológicamente. De hecho, casi todos los estudios que hizo, no todos, casi todos fueron en ratas.
Uh-huh.
Entonces, el estrés es un proceso biológico. Lo que pasa es que cuando los mapas de los sentimientos en el cerebro, que son áreas interesantísimas, captan eso que está sucediendo en el cuerpo, uno lo percibe como ansiedad, como preocupación, como agobio, como angustia. Es decir, de alguna manera es una lectura de algo que está sucediendo en el cuerpo.
Pero tú me estabas hablando de consecuencias del estrés crónico o de episodios de estrés muy fuertes. Yo he leído por ahí que hay gente que se ha levantado sin pelo.
Ah, no, por supuesto. Recuerdo una situación, me lo contó uno de los mejores dermatólogos que ha habido en España, de una persona que se cayó de su velero, no conseguía subir, al final lo consiguieron rescatar y tal cual, y de repente se le empezaba a caer todo el pelo. Yo conozco una persona que en un momento de estrés agudo tuvo un desprendimiento muy grave de retina, pues tener un infarto... un infarto de miocardio o puedes tener incluso un stroke, un infarto cerebral, ¿no? Pero son episodios muy muy bruscos de estrés, episodios agudos donde sube muchísimo la tensión arterial y puedes reventar un vaso. Pues hay que tener muchísimo cuidado con los episodios de ira, muchísimo cuidado.
¿Porque eso se controla o se previene?
Bueno, es como todo en la vida, es mucho mejor prevenir que curar. Si una persona, yo le voy a hacer una recomendación a una persona, si pasa por un momento intenso de ira, que no abra la boca, que salga a la calle y se ponga a andar como un poseso por lo menos durante 20 minutos, porque es el tiempo que hace falta para cambiar la química del cuerpo.
¿20 minutos?
Sí, pero andando deprisa. O sea, no 20 minutos para que empiece a cambiar la bioquímica del cuerpo, porque en el momento en el que esa persona está lleno de ira, primero no debe abrir la boca porque
las consecuencias
pueden ser terribles, y tampoco se va a poner en ese momento a meditar porque el cerebro, vamos, le va a estallar. Entonces lo que yo le recomiendo es ir por la vía física. Se va a la calle, se pone a pasear de arriba abajo, tal, y generalmente al cabo de 20 minutos, media hora, ya empieza por lo menos a sosegarse. Al sosegarse empieza a tomar claridad mental y dice, qué barbaridad, cómo me he puesto por esto, menos mal que no he abierto la boca. Hay que resistir esa tentación. Ahora, el estrés crónico es mucho más larvado, porque el estrés crónico no es tan aparatoso. El estrés crónico es una sensación de agobio permanente, sensación de impotencia, de desesperanza sostenida el tiempo. Lo que decía esta persona, vivir estresado. Eso es lo que no. Y que nos acomodemos a esto no es correcto.
Pero Mario, ¿cómo se identifica que puedes empezar a estar entrando dentro de una situación en la que vas a tener estrés crónico? Es decir, indicadores que nos permitan saber si este estrés es sano o no es sano.
Bueno, yo ya daría por hecho que el primer diagnóstico que tenemos que hacer es que estamos todos con estrés crónico. Eso para empezar. Entonces, una vez que tú asumes eso, ¿qué tienes que hacer? Pues lo primero tienes que evitar la entrada de tóxico. O sea, si el estrés fuera un tóxico, porque realmente es una toxicidad en la bioquímica, en la sangre, a nivel celular, lo primero es evitar que siga entrando tóxico. Es decir, tienes que evitar todo aquello que te esté poniendo de mal humor, que te esté enfadando, que te esté entrando en las, que te esté haciendo sentirte impotente o haciéndote caer en la desesperanza. Por ejemplo, no te quedes pegado viendo una y otra vez las noticias, porque es que te va a pasar esto. Mira, nosotros, Luis Rojas Marcos, sabes que es una joya de la medicina y sí. Es una persona encantadora, igual que su hija Laura. Y fue una persona que tuvo un papel súper relevante, precisamente lo que hablábamos en una ocasión sobre las Torres Gemelas, ¿no? Por su valentía y por su capacidad de gestionar aquello. Bueno, qué interesante, porque se vio que un porcentaje muy grande de personas que tenían estrés crónico después del atentado de las Torres Gemelas no fueron personas que hubieran sido afectadas directamente por aquello, sino personas que se habían quedado horas y horas viéndolo en la televisión.
Wow.
Fíjate, ¿eh? O sea, cómo absorbieron eso de tal manera que lo que les tenía que haber afectado, como nos afectó a todos, porque nadie puede permanecer impasible ante aquello, se había convertido en un cuadro, de hecho, de estrés postraumático. Y no tenía razón de ser. Entonces tenemos que eliminar esa entrada de tóxico. En segundo lugar, empezar a permitir que el cuerpo se recupere con descanso, con nutrición, con ejercicio físico, con postura. Y luego lo que hay que tener bastante ojo es en la fuente más importante de estrés crónico, que es el pensamiento. ¿Cómo estamos interpretando las cosas? cómo estamos valorando las cosas. ¿Nos estamos fijando en todo lo que tenemos o solo en todo lo que nos falta? ¿Nos estamos fijando en todos los horrores del mundo o también en las cosas bonitas que hay? ¿Qué es lo que estoy viendo yo? ¿Me estoy sintiendo impotente ante lo que hay o me estoy diciendo, oye, yo puedo hacer algo para mejorarlo, aunque solo sea en mi círculo pequeñito de influencia? Todo eso inmediatamente empieza a cortar de raíz el estrés crónico. Y luego es muy importante tener amigos, cuidar a la familia, cuidar a los amigos. Y ahora voy a hablar bioquímicamente, porque cuando tú te sientes rodeado de personas queridas, pues te sientes rodeado de amigos, de personas a las que les importas y que tú, a ti ellas te importan, todo el mundo empieza a liberar oxitocina.
Es que además creo que así como Galileo dijo que no, mira, la Tierra no es el centro de todo, no somos el centro, somos parte de algo mucho más grande, ¿no? Entiendo que la mirada endógena de las cosas, la gente que a través de conversaciones, de cosas que le pasan, de decisiones, solo piensa en su vida, en sus experiencias, en su historia y no abre la mirada a lo mejor a cómo se puede estar sintiendo la otra persona, qué le ha podido pasar durante el día, cuáles son los factores que le influyen, no puede tomar decisiones correctas.
No, el ser humano es un ser hipersocial, entonces cuando uno está en esa fase que hablábamos de estrés crónico, no puede pensar con claridad, y si piensa solo para él, piensa para ella, y cuando alguien solo piensa para sí mismo, pues ese pensamiento no tiene mucho alcance, por lo menos en lo que es contribución. Y entonces precisamente ese encuentro, el que te importa en los demás, el que te interesa, aunque sea con una pregunta, con una mirada atenta, etcétera, etcétera, produce esa liberación de una oxitocina que, entre otras cosas, produce una dilatación de las coronarias.
Y el estrés tiene que afectar a la inteligencia, ¿no?
Ah, por supuesto, claro. Tú ten en cuenta una cosa, si en este momento yo estuve en un programa hace muchos años, en El Hormiguero, y sí. Pablo dijo, Mario, quiero que la gente experimente el estrés. Y dije, pues venga, Pablo. Y como son tan creativos, pues metieron un jaguar.
¿Un entonces, jaguar?
Sí, pero qué maravilla. Eso fue una experiencia increíble.
Sí, a
jaguar,
ver.
Una belleza, una belleza. Entonces entra el jaguar. Un jaguar, entiéndeme, un jaguar muy 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 bonito y bastante dócil. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si ese jaguar en ese momento no fuera tan dócil y fuera más agresivo, pues ya te puedes imaginar que los que estábamos ahí necesitábamos, pues eso,
tranquilos,
piernas para correr. O sea, no es el momento que yo diga, vamos a cerrar los ojos y vamos a meditar. Vamos a ver, que cada uno salga por donde pueda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que pasa que va muchísima sangre a las extremidades.
Ah.
Y esa sangre es robada inmediatamente en 80 milésimas de segundo, empieza el proceso de áreas del cerebro que en ese momento no son imprescindibles.
Wow.
Claro, no es imprescindible ponerme a razonar qué hago. No es imprescindible decir, bueno, ¿negocio con el jaguar o no?
Esto es buenísimo.
Claro, bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al perder esa capacidad de razonar, solamente estás en un modo, que es el sobrevivir. Y además, pasa una cosa curiosísima. La atención se estrecha y la pupila se dilata para que tú amplíes tu mirada, pero buscando la ruta.
Es una respuesta biológica.
Biológica que nos ha mantenido vivos a lo largo de los 2,5 millones de años que el ser humano puebla la Tierra, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, cuando aparece un depredador, es muy valioso. Pero cuando es la mente la que activa eso.
Y no es un depredador real.
Y no es un depredador real, sino que es una creación mental, el cerebro pone en marcha el mismo mecanismo. La amígdala da una orden al sistema nervioso simpático, pum pum, liberación de cortisol, pa 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 pa, cambio de riego sanguíneo, va mucha sangre a la musculatura, tú no vas a salir corriendo, pero sí que se te tensa la musculatura. ¿Cuántos dolores musculares, cuántas corazas neuromusculares vienen de esto? Y la sangre que necesitas de la corteza prefrontal para pensar con claridad cómo resuelvo esto, no la tienes. Y si no la tienes, no puedes pensar con claridad.
Espectacular explicación. ¿Se produce el estrés más en el ámbito personal o profesional? ¿O da igual?
Bueno, en tanto que cambien las circunstancias, que cambie el contexto, que nos saque de nuestro mundo familiar, puede suceder en el entorno familiar y en el entorno profesional. Lo que pasa es que, claro, las situaciones estresantes en el entorno familiar hacen que podamos perder con más facilidad la distancia emocional, la distancia de perspectiva, que si es un entorno profesional. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estresa mucho más que un hijo, de repente, totalmente, o tu pareja, claro, se ponga enfermo y veas que es una cosa seria, claro, a que de repente un cliente se enfade. ¿Sabes lo que te totalmente quiero decir? Entonces, es distinta la la respuesta.
¿Por qué no terminamos con un consejo a esa gente que sufre de estrés crónico y que nos está escuchando y que está ahora mismo con las orejas puestas en la radio? Dales un consejo, un pequeño paso que pueden ir haciendo.
Bueno, yo... esto es como la receta del viernes. Bueno, es una receta un poco multicolor. No me pidas en blanco negro multicolor. Primero, pónganse a hacer ejercicio físico. Mario, me espanta el ejercicio físico. Es igual, ponte a andar. Ponte a andar. Ponte a andar y andar deprisa, porque eso reduce drásticamente el estrés crónico. En segundo lugar, de verdad, ocúpate de dormir bien. La falta de sueño activa los mecanismos del estrés crónico. Tercero, reduce el consumo de azúcar. No quiere decir que no tomes postres, pero sé cuidadoso con el consumo de azúcar. Siguiente, enfócate mucho más en lo que tienes que en lo que te falta. Y cuando pilles que tu mente produce uno de esos pensamientos que no los quieres ni para tu peor enemigo, por favor, no lo dejes entrar. Sí. Ay, qué mal está todo. Es que no hay nada que hacer. Soy un desastre. No doy pie con bola. Eso es tóxico puro. Tú no te beberías un vasito de cicuta. Alguien te dice, tómese un vasito de cicuta.
No, gracias.
Pues nos tomamos un vasito de pensamientos negativos, porque claro, como es un pensamiento y no se ve, sí, nosotros no lo vemos con nuestros sentidos, pero nuestro cuerpo, vaya que se los experimenta.